Este es un espacio distinto a todos,
en el que no se han regateado medios para traer hasta ustedes el realismo de unos hechos que no han salido de la imaginación de ningún guionista,
porque tuvieron su hora en el reloj del tiempo
y hoy constituyen un número más en el
Archivo Central.
Con frecuencia, la realidad supera a la fantasía.
El Archivo Central de la Policía Española guarda infinidad de casos que dejarían en mantillas la imaginación del más atrevido novelista.
Casos que tuvieron resonancia mundial y también pequeños sucesos que apenas y merecieron unas breves líneas en los periódicos.
Secuencias policíacas que jamás se conocieron.
Aspectos inéditos, insospechados, de los grandes procesos.
Los entrebastidores de un mundo ignorado y apasionante.
Archivo Central.
Fue preciso bucear entre cientos de miles de fichas.
Recorrer kilómetros de estanterías repletas de expedientes para seleccionar los casos más sensacionales y a la vez más aleccionadores.
Pero esta audición con la que soñaron muchos era muy difícil de realizar.
Solo había un hombre capaz de conseguir acceso al Archivo Central.
Un periodista intrépido, audaz.
Joven, pero con una gran experiencia en la crónica delictiva, que a diario mantiene el suspense de sus informaciones.
El único periodista español que entrevistó a Carl Chessman en la celda 2455 de la prisión californiana de San Quintín, el que desentrañó el misterio de Lucky Luciano y el que puso el stop a la verdad oficial de Dallas.
Es diplomado en investigación criminal y detective de honor.
Julio Camarero,
que con la colaboración especial del veterano guionista Pierre Dauverge
ponen en su receptor Archivo Central.
Hola amigos, les habla Julio Camarero. Antes de presentarles este caso, deseo expresar mi más profundo agradecimiento a la Policía Española, que nos ha permitido, por primera vez en la historia de la radio, penetrar en el engranaje de una máquina de justicia que es elogiada en todo el mundo. Muchos de los casos que van a escuchar en Archivo Central tienen el aval de las felicitaciones del FBI, Scotland Yard y la Interpol. Espero, pues, que les gusten.
Archivo Central.
Recuerden siempre, nuestros oyentes, que los nombres de los protagonistas de estos sucesos han sido alterados para que nadie se sienta identificado hoy con unos hechos de los que pueden estar totalmente arrepentidos y que pertenecen ya al pasado.
Hoy van a escuchar
el caso de la vía muerta. El amor y los celos son sentimientos que prenden en las almas sencillas, impresionándolas fuertemente y despertando en ellas un afán de curiosidad. Por eso, no era extraño que aquella mañana de febrero de 1957, los alrededores de la Audiencia Provincial de Madrid se vieran muy concurridos. Los celos habían dado paso a una tragedia. Entre las primeras personas de la cola, con el pie puesto en el dintel, se mezclaban edades y caracteres. Una pareja de novios cogiditos de la mano, una señora ya abuela con su capacho de la compra a los pies, un conductor de taxi al que no le hubiéramos concedido 2 gramos de poesía dentro de su persona, 2 mujeres ya mayores, con ese sello indeleble que imprime el paso de los años, esperando al caballero azul. ¿Qué había ocurrido? En la sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid comparecía un hombre joven, demacrado y con la mirada retadora de una extraña manera. Iba a responder ante la justicia de la muerte de una mujer. Escuchó impertérrito el informe del fiscal que calificaba los hechos de asesinato. Una y otra vez, aquel sujeto miraba a la sala repleta de público. El ambiente estaba cargado de suspense. Las circunstancias del hecho eran de las que despiertan en el público curiosidades y sentimientos dispares. Algo había en el acusado que no parecía normal.
¿Cómo conoció usted a la víctima?
Trabajábamos juntos en una pescadería de Gijón.
¿Conocía usted a José, el hombre con quien se casó María mientras usted cumplía el servicio militar?
Sí, señor.
¿Sabía usted que no eran felices?
María no podía ser feliz con nadie si no era conmigo.
Fiscal siguió un largo interrogatorio. El público de la sala contenía el aliento bebiéndose las preguntas y las respuestas. Lo sucedido estaba en la mente de todos.
¿Quién anda ahí? ¡A ese! ¡A ese! ¡Ha matado a uno! ¡A ese!
¿Cómo corre? Si está dentro del vagón un herido. ¿A qué no me enciende ahora la linterna? Es una mujer. ¡Qué charco de sangre! ¿Qué hago?
El abogado defensor quemaba los cartuchos de mayor efecto a favor de su patrocinado.
¿Quiere usted decir a la sala dónde murió su padre?
En un sanatorio. Un hermano mío estuvo también en un manicomio.
Ay, pobrecito, venía de familia de locos y el amor acabó por enloquecerlo.
Ay, con lo joven que es, qué pena. Ay, no comprendo que los hombres pierdan la cabeza así.
¿Por qué no esperaste a que yo volviera del servicio militar?
No sé lo que me pasó, Rosendo. Conocí a José y nos casamos.
¿No habías jurado que me esperarías?
Sí, pero no sé lo que me pasó.
Yo sí, lo supongo. Y me las pagarás.
¿Y quién era usted para suponer tales cosas?
Aquel hombre no podía hacer feliz a María. Se emborrachaba y le daba mala vida. Yo la quería más que nada.
María había recorrido un calvario antes de decidirse a venir a Madrid. Su antiguo novio la perseguía tratando de separarla de su hogar. Ella temía que los dos hombres se llegaran a encontrar y ocurriera una tragedia. La situación se hacía insostenible y decidió venir a Madrid con el acusado. Su intención era abandonarle tan pronto llegase a la capital de España. Corrían los últimos días del año 1956.
Voy al restaurante a buscar una botella de vino.
No te muevas.
En aquel vagón de tercera iba María, una mujer aterrada por lo que acababa de realizar. En su mente torturada por el miedo, las ideas chocaban destrozando los nervios de la infeliz. ¿Qué había hecho? Le tenía un miedo mortal a Rosendo. Había momentos en que sus ojos se extraviaban como los de un loco furioso. ¿Y José? ¿Qué haría ahora? Las lágrimas rodaban suavemente por sus mejillas. En este momento, la pareja de escolta cruzaba por el pasillo del tren. Tuvo una idea. Aquella mujer puso el corazón en los labios y contó su tragedia a la pareja de escolta del tren correo. Ella se marchaba de Gijón para evitar que dos hombres se mataran un día. Pero al tener que alejar a uno de ellos, se alejaba ella también de su hogar. Tenía mucho miedo a este hombre que la acompañaba. Si ellos le hiciesen regresar a Gijón, ella podía buscar trabajo en Madrid y dar nuevo rumbo a su vida. Tenía miedo, mucho miedo. Rosendo parecía estar loco. La angustia de aquella mujer fue creída por los encargados de velar por la seguridad de los viajeros. Se fueron al encuentro de Rosendo y lograron encontrar algún documento que no estaba en regla y por lo cual podía ser detenido. Cuando el tren partió de León, María dormitaba sosegadamente, como hacía muchos meses que no lo había hecho.
Un cortado, dos solos y un vaso de leche. El señor queda a tomar.
Hacía poco más de un mes que María había llegado a Madrid y su vida transcurría tranquila. Trabajaba en una céntrica cafetería y en su mente la pesadilla del pasado se iba alejando. El recuerdo ponía en sus labios una sonrisa triste, nostálgica. Aquello, gracias a Dios, no era más que un mal capítulo de su vida. Pero el destino volvió a jugar los dados.
Dos botellines de cerveza. Un doble, dos cortos y un...
Rosendo, ¿qué haces aquí?
Creías que no te iba a encontrar.
¿Cuándo has llegado?
Hace una media hora. Lo que tardó el taxi desde la Estación del Norte hasta la Puerta del Sol.
¿Sabías dónde trabajaba?
¿Crees que lo adiviné? ¿A qué hora sales?
Muy tarde, a las 7. ¿Por qué no me vienes a buscar a esa hora?
Sé que esta semana te toca salir a las 2 de la tarde. Te esperaré allí, sentado.
La cabeza de María estaba trastornada. ¿A quién acudir? No tenía confianza en nadie. Además, Rosendo era capaz de armar un escándalo allí mismo. ¿Qué diría el encargado? ¿Y qué pensarían sus compañeras? Ella había dicho que era soltera para que le diesen la colocación. Lo mejor sería salir con Rosendo de la cafetería y al menor descuido dejarlo plantado. Pero ¿y luego? Mañana tenía que volver a la cafetería. Y él, ella estaba segura de que volvería.
Ciñase a los hechos.
Esperé a que terminara su turno y salimos a la calle. La invité a comer.
¿Recuerda dónde estuvieron?
En una casa de comidas de la calle Segovia.
Prosiga.
Luego fuimos paseando. Yo la quise hacer ver que los dos podíamos aún ser felices. La había convencido. Sin darnos cuenta, hablando de nuestras cosas, nos fuimos alejando y nos encontramos entre las vías de la estación de Las Peñuelas. Yo no conocía aquello. María creo que tampoco. Se hacía de noche y María quería que regresásemos. Sentí que ya no me quería.
Y entonces la amenazó, obligándola a subir a un vagón de mercancías que había en una vía muerta. Traía usted el crimen premeditado desde Gijón. Había estado rumiando su criminal propósito durante mes y medio y solo vivía pensando en asesinar a la mujer que, según su torpe manera de pensar, le había traicionado. Abusó de su fuerza física, del miedo insuperable que la víctima le tenía, porque usted siempre la había dominado por el terror.
¡No, no! Yo la quería como no la pudo querer nadie.
Y por eso fue usted contra la ley divina. El matrimonio es una atadura que Jesucristo anuda y contra la cual no pueden ir los hombres. Ella, María, sabía que se debía a su esposo y que hacía mal siguiéndola a usted. Pero en su torpe afán de sojuzgarla y de su propia ley de macho, se sintió despreciado y el despecho le hizo concebir el crimen más repugnante y cobarde que puede cometer un hombre. Señores del jurado, el individuo que hoy se sienta en el banquillo pretende justificar el cariño que sentía por la víctima con el asesinato cometido. Su proceder es de la misma bestialidad que pudiera ser el de un gorila en el corazón del África salvaje. Prosiga el acusado.
Subimos a un vagón y ella quiso escapar por la otra puerta. Entonces... ¿Te creías que ibas a escapar? No saldrás de aquí con vida.
Por tu madre, Rosendo, no me mates. ¿Dónde estás? ¡Ay!
Toma. Toma. Para que no grites más.
Dios mío.
Salí corriendo tras el hombre. Pedí ayuda, pero corría como un gamo. Al volver oí lamentos dentro del vagón y encontré a la mujer tendida en un charco de sangre. Luego se lo dije a mi jefe y avisamos a la policía.
El periodista y la policía llegaron al lugar del crimen casi a un mismo tiempo. Se trabajó a toda velocidad, contra el reloj.
Gijón, la comisaría... Aquí la Brigada de Investigación Criminal de Madrid. ¿Está el señor comisario? Que se ponga.
En un alarde de eficiencia y rapidez, la policía se puso a trabajar con el hilo de una pista segura en las manos. Los primeros datos los había dado el mozo de precinta de la estación, Salvador Cuervo.
Del vagón saltó un hombre joven, de unos 28 años. Casi me tropezó en su afán de huir. No llevaba abrigo ni gabardina. Tenía el pelo negro y era más bien bajo. Llevaba traje gris.
En el bolso de la víctima se encontró el carné de identidad a su nombre. María Suárez Gómez, nacida en Gijón el 16 de agosto de 1933, con domicilio en calle de San Bernardo del Gran Puerto Asturiano. Vestía una falda oscura y una blusa negra, zapatos de tacón bajo, medias de las llamadas Kimbo y ropa interior de nylon. Junto a ella había un pañuelo multicolor, de los que se ponen las mujeres al cuello. En el bolso había también un décimo de lotería para el sorteo del día siguiente, con el número 35.470 y 34 pesetas en efectivo. Se tomaron todas las huellas y datos del lugar y una vez que llegó el juzgado, se procedió a levantar el cadáver. Después, había que localizar al asesino.
¿Qué desean?
¿Vive aquí don Ramón Suárez?
Sí, señor.
¿Quiere decirle que unos señores inspectores de policía desean hablar con él?
Pasen, pasen.
Algo se le había escapado al asesino en su premeditado crimen. Sus familiares sabían la obsesión que invadía su pensamiento, y al notar su falta al trabajo y no haber ido a dormir a su casa como tenía por costumbre, acudieron a denunciar sus sospechas a la policía de Gijón. Esta denunciaba el caso a Madrid a la hora que se tiene por costumbre cada jornada. Por eso, cuando uno de los agentes cerró las esposas sobre sus muñecas, la sorpresa de Rosendo López Soto parecía no tener límites. Pero en su extraña mirada había como una chispa de burla, como si se sintiese orgulloso de haber sido más rápido que la justicia. En la sala séptima de la audiencia, la causa seguía su curso.
Le vuelvo a repetir que al comprender que María no me quería, perdí la cabeza, porque yo seguía amándola como antes de ir al servicio militar.
Y como en su torpe orgullo no podía concebir que la mujer le rechazase, no encontró mejor solución que asesinarla a sangre fría. Señores del jurado, ustedes pueden comprender que un ser con los mínimos principios de humanidad pase un mes planeando un crimen y luego toda una noche en vela dentro de un tren en viaje solo, pensando en las horas que faltan para llegar a Madrid y apuñalar a una mujer aterrada e indefensa.
Ay, tiene razón el señor fiscal. El muchacho tiene instintos criminales.
Ella le había jurado. Él la quería con toda su alma.
Señora, lo que es el tipo ese es un sinvergüenza de tomo y lomo. Para que se entere usted. Un chulo, como decimos en Madrid.
Ustedes los hombres todo lo arreglan por la tremenda. Se debiera analizar por psiquiatras lo que seguramente sufría el enamorado joven.
Y te dais, señora. Todo eso se cura con jarabe de fresno, si lo sabré yo.
La vista de la causa seguía emocionando a la opinión pública. Por el estrado desfilaron testigos, doctores, familiares de los protagonistas del suceso, y en sus conclusiones, el fiscal solicitó:
pena de muerte.
Una corriente de aire helado recorrió la sala. La ley, por boca de uno de sus magistrados, caía con todo su peso sobre Rosendo López Soto. Nadie se atrevía a moverse.
Se le quedará en 20 años. Lo tiene bien merecido.
Cuando salga aún será joven para empezar una nueva vida.
¡Ay, dos vidas rotas! ¡Qué pena!
Señora, el capacho. Señorita, el velo.
Ay, muchísimas gracias, caballero. Es usted muy amable. Así debieran ser todos los hombres.
La sala séptima de la Audiencia Provincial de Madrid se iba quedando vacía. Al cerrarse sus puertas, la ley quedaba en las mentes de los jueces de buena voluntad que la imponían bajo la égida cristiana. La capital de España seguía rodando a su ritmo de gran urbe cosmopolita. Entre aquellos miles de personas que se cruzaban y recruzaban, bullían alegrías, tragedias, preocupaciones sordas y oscuras, futuros ruidosos y claros. Cada persona es un mundo que en cierto momento se produce de manera desconcertante aún para el más sagaz observador. El caso de la vía muerta quedaba visto para sentencia. La ley, representada por jueces humanos y justos, diría su última palabra.
En aquella ocasión, el periodista fue testigo de excepción.
Nuestro automóvil de la redacción rodó las primeras diligencias cuando la estación de Las Peñuelas fue, por unas horas, el cuartel general de la policía madrileña. Los inspectores de la comisaría de la Ribera de Curtidores y los de la Brigada de Investigación Criminal trabajaron sin descanso en noble competencia para esclarecer los hechos y detener al asesino. Fue una lucha contra los minutos que seguían avanzando hacia la noche. El éxito dependía de la rapidez con que se localizase al paradero de Rosendo López Soto. A medianoche, el acusado prestaba declaración. Sus palabras y manera de expresarse dejaron un recuerdo amargo en los inspectores y en el periodista. Algo raro bullía en aquel cerebro joven. Su mirada retadora tenía algo extraño. ¿Estaría de verdad loco, como su padre y su hermano?
Acaban de escuchar un guión de la serie Archivo Central.
Una realización de Julio Camarero,
con la autorización de la Dirección General de Seguridad
y la colaboración especial de Pierre Dovers. Al micrófono, Julio Camarero.
Adiós, amigos. ¿Les gustó este caso? Pues volveré la semana que viene. Sí, estaré aquí con ustedes para contarles otro sensacional expediente de Archivo Central. Entre tanto, no olviden que las personas que se colocan fuera de la ley llevan siempre las de perder, porque el delito es el peor de los negocios.
Solo nos queda repetir que los nombres de los protagonistas de este caso verdadero han sido alterados, ya que al rehacer sus vidas se les podía causar un daño que no está en nuestro ánimo.